presidente de la Suprema Corte de Justicia. Señor director nacional de bomberos, autoridades nacionales y departamentales, legisladores presentes, autoridades policiales y militares, escolares presentes, señoras y señores. Lamentablemente, en este día de fiesta para los bomberos uruguayos, tenemos la obligación de informar que hace algunos instantes murió el expresidente de los argentinos, Néstor Kirchner. Nos sentimos en la obligación de informar a todos los presentes y en nombre del gobierno uruguayo enviar nuestras condolencias y un abrazo fraterno y solidario a la presidenta de la Nación Argentina, señora Cristina Fernández de Kirchner, así como hacer extensiva nuestra fraternidad y solidaridad a todo el pueblo argentino. Tenía que manifestar esto con dolor antes de comenzar nuestras palabras para el 123 aniversario del Cuerpo Nacional de Bomberos. Hace unos minutos se entregaron premios a quienes hicieron méritos para recibirlos. Eso es bueno también premiar a quienes cumplen tantos años en el servicio, porque de alguna manera son la fuerza real de cualquier cuerpo de policía. Pero yo creo que el mejor premio que puede recibir no solo hoy, sino todos los días, el Cuerpo Nacional de Bomberos, todos los bomberos, es la credibilidad que han despertado en el pueblo uruguayo. Es un cuerpo creíble. Ojalá toda la policía tuviera la credibilidad que tiene el Cuerpo de Bomberos. Cuando hayamos podido despertar esa credibilidad para toda la policía, diremos, bueno, vamos bien. Es uno de los objetivos que tenemos que lograr. En segundo lugar, quiero felicitar y reconocer a quienes han realizado el trabajo de recreación de una celda cuando se produjo el incendio en la cárcel de Rocha, porque lograron mostrar, no por el hecho en sí, no por ese hecho en sí, sino para adelante, el peligro que se puede correr con ciertas costumbres que se dan en las cárceles, pero que no provienen de las cárceles. Muchas veces los presos reproducen en la celda lo que hacen en su vida cotidiana, en asentamientos que de alguna manera también son material muy factible de incendiarse. Ese día, con esa demostración que no trascendió demasiado el ámbito parlamentario, a nosotros nos mostró realmente el peligro que se corre todos los días si no podemos erradicar esta práctica todo lo de las cárceles uruguayas. Nosotros cuando asumimos el 2 de marzo en la Escuela Nacional de Policía hicimos una serie de compromisos, porque no fue un discurso lo que hicimos, asumimos un compromiso y planteamos cosas que muchas veces hay quienes dicen, ¿para qué plantean eso? Quedan comprometidos. Bueno, precisamente las planteamos porque queríamos quedar comprometidos. Y con el Cuerpo Nacional de Bomberos también establecimos algunos compromisos. Establecimos por lo menos ese día 2 la construcción de un cuartel general de bomberos adecuado a la época, adecuado a los problemas que vive la sociedad hoy, adecuado a la situación que se crea con la extensión de la ciudad y de las ciudades y de los barrios y de los trabajos de riesgo que se realizan y de las actividades de riesgo que se han introducido en el país. Nos comprometimos también con el intento de construcción de una Academia Nacional de Bomberos para que se logre la capacitación adecuada a estos tiempos. No porque la capacitación actual no sea adecuada, sino porque puede ser mejor. En el presupuesto, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, también establecimos algunos puntos. Establecimos la creación de 300 vacantes y establecimos la necesidad de nuevas inversiones dándonos recursos para eso, inversiones necesarias para la actualización de la que hablaba. En tercer lugar, cuarto lugar, quiero expresar que con el director nacional de bomberos, en estos escasos 8 meses que llevamos en el ministerio, hemos tenido varias reuniones ante delegaciones que nos plantean la construcción de un cuartelillo de bomberos en su localidad. Queremos manifestar que en los países desarrollados no se resuelve la construcción de cuartelillos, estaciones de bomberos por voluntad política, sino que se establecen parámetros objetivos que cuando una localidad, un lugar poblado, un asentamiento poblado, un pueblo, llega a cumplir con esos parámetros, automáticamente se establece un cuartel de bomberos. En nuestro país tenemos localidades menores que otras, con menos riesgos que otras y que tienen cuartelillo de bomberos. Y otra, con mayor cantidad de gente, con mayor riesgo, no lo tiene. O sea, nosotros no vamos a seguir resolviendo políticamente dónde se hace un cuartel de bomberos, sino vamos a estudiar la cantidad de población y los riesgos que se corren en cada zona. Y como además no tenemos los recursos adecuados, no podemos construir cuartelillos en todos los lugares donde hoy se necesitan. Por lo tanto, tenemos que buscar soluciones alternativas. Esas soluciones alternativas pasan por los cuerpos de bomberos voluntarios. Y hay legislación que regula cómo se establecen esos cuerpos de bomberos voluntarios. Muchas veces son adecuadas y muchas veces ponen algunos límites. Nosotros nos comprometemos a estudiar la forma de levantar esos límites y con la supervisión, la dirección, la seguridad que le dé el Cuerpo Nacional de Bomberos a los bomberos voluntarios, vamos a estudiar esa solución para muchas zonas que merecen que se busque un camino para darle mayor seguridad a la población y a los emprendimientos. Y por último, voy a decir algo que va más allá, bastante más allá del Cuerpo Nacional de Bomberos. Pero nosotros, cuando hacemos compromisos, vamos a cumplirlos. Y para cumplirlos vale reafirmarlos. Así que yo voy, en este caso, voy a leer parte de lo que dijimos en la Escuela Nacional de Policía el 2 de marzo, cuando asumimos el Ministerio del Interior. Son dos fragmentos. Partimos de la base de que el policía de calle es la imagen de la institución ante la sociedad. Lo que ese policía hace o deja de hacer construye la imagen que la población tiene del instituto. Todos los demás, en la escala jerárquica, deben trabajar para que ese policía tenga la capacitación, uniformes, retribución económica, fortaleza emocional y disciplina necesarios para desempeñar de manera eficaz y eficiente su trabajo. Ningún programa funcionará adecuadamente ni se mejorarán las políticas de seguridad si no tenemos en cuenta, primero, al individuo que en la práctica es el que las lleva adelante. Pero ese policía es lo que es, será lo que será, de acuerdo a un conjunto de factores. La conducta de sus jefes moldea la conducta de ese policía. Si sus jefes son buenos policías, será más probable que sus subordinados también lo sean. Si no lo son, influirán negativamente en sus subordinados. También depende de las condiciones de trabajo. Quien trabaja 14 o 16 horas diarias, todos los días, para redondear un ingreso que le permita vivir, no puede cumplir correctamente su función. Tampoco puede relacionar correctamente su profesión con su vida familiar, la relación con su esposa y sus hijos. Por esa razón, más adelante, ese mismo día, planteamos textualmente disminuir en forma progresiva el servicio 222 hasta llegar a su eliminación, asegurando los niveles de remuneración de los funcionarios policiales y la atención de la demanda que cubre estos servicios. No se puede cumplir correctamente con la función si uno tiene que trabajar 14 o 16 horas todos los días. Ningún trabajador lo puede hacer, y menos los funcionarios policiales. Y sigo con lo textual. Muchas veces, cuando se intentan cambios, uno puede chocar con una pared que trata de frenarlos, quizás no los considere convenientes, quizás porque se crea que las cosas tienen que seguir siendo como fueron siempre. Puede haber muchas razones para oponerse a los cambios. Nosotros hemos acordado este camino y lo vamos a recorrer con todas nuestras fuerzas. Tiene el apoyo del conjunto del gobierno y hemos resuelto los destinos y los nombramientos convencidos de que es el mejor camino para lograr los objetivos planteados. Sin embargo, sabemos también que en este ministerio y en este instituto no todo se resuelve con resoluciones tomadas desde arriba. A menudo la resistencia a los cambios se produce en el medio. Se ponen obstáculos y dificultades. Y discúlpenme la crudeza, se llegan a procesar hechos que dificultan la acción del ministro, empujándolo incluso a la renuncia. Tenemos toda la intención de recorrer el camino que hoy iniciamos hasta el final. Pero el final no está solamente en la permanencia del ministro. Al final llegaremos cuando se establezca otro relacionamiento entre el instituto policial y la ciudadanía, cuando el policía pueda cumplir su función dignificándose como persona, cuando cumpla efectivamente su función, cuando pueda relacionarse normalmente con su familia, cuando sea uno más en la sociedad y se sienta pleno en su dignidad humana. Creo que después de los 5 próximos años de gobierno, la vida de los policías habrá mejorado sustancialmente, pero ello se hará a partir de un profundo compromiso de los policías con la seguridad de la ciudadanía. Y que ello sea así es el principal compromiso que asumimos hoy. Eso decíamos el 2 de marzo. Hoy, 27 de octubre, reafirmamos todos y cada uno de los compromisos que asumimos ese día, especialmente los que acabo de mencionar. Muchas gracias.